el lugar nos cambia, no a través de una pertenencia visceral, sino a través de la práctica del lugar, la negociación de trayectorias que se entrecruzan, el lugar como arena en la que se nos obliga a negociar. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Spatial Delight, un podcast sobre el espacio, la sociedad y el poder, inspirado por la vida y el trabajo de Doreen Massey, geógrafa feminista y figura prominente de la política de izquierda británica. Mi nombre es Voces Sarmiento. Es un placer ser su anfitriona en este episodio. Mi primer acercamiento con este podcast fue para la creación de sus ilustraciones. Para quienes entiendan inglés, pueden ir a escuchar el episodio titulado Visual Delight, en el que hablo del desarrollo conceptual y práctico de mi trabajo. Esa fue la primera manera en la que interactué con los conceptos de Massey, a través de formas y colores que capturan la dicha del pensamiento geográfico, algo que ella llamaba deleite espacial. Crecí en la Ciudad de México y desde hace algunos años vivo en Berlín, desde donde les hablo. Estoy involucrada con colectivas políticas de mujeres y disidencias de Abya Yala, que existen en Berlín. Abya Yala, para quienes no sepan, es el término utilizado por el pueblo Kuna, de las actuales Colombia y Panamá, para llamar al continente americano. El término ha sido apropiado para referirse a América Latina, y utilizarlo es una posición política que critica las estructuras de poder colonial en el continente. Este posicionamiento está al centro del trabajo que hacen dichas colectivas aquí. Geógrafos como Massey argumentan que los lugares son producidos socialmente, es decir, que al existir en la cotidianidad, todas las personas, en mayor o menor medida, somos parte de la producción del lugar. Esto es en el caso de todos los lugares, incluida la ciudad que es Berlín. En mis actividades dentro y fuera de las colectivas, mi experiencia de la ciudad está atravesada por los temas de migración y feminismo. En las artes trabajo con sonido, ya sea cantando o como performer. Una de mis alegrías en este proyecto fue navegar Berlín con los audífonos puestos y la grabadora en mano. Para pensar sobre la producción del lugar, voy a hablar de las colectivas y, como escucharán, el sonido será parte clave del proceso. También lo será un día muy particular. Estoy grabando esto en marzo. Hace unas semanas, las calles fueron ocupadas por las protestas del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Esta conmemoración fue reinstaurada como un día festivo en Berlín apenas en 2019, pero se honra en Alemania desde hace más de 100 años. El Día Internacional de las Mujeres tiene un origen internacionalista y socialista. Era un proyecto de izquierda que defendía los derechos de las mujeres del proletariado. Ya en el siglo XIX, trabajadoras migrantes de fábricas en Nueva York lo usaban como un día de protesta, demandando mejores condiciones de trabajo. En años recientes, observamos dos tendencias. Por una parte, las compañías capitalizan el día festivo, ofreciendo descuentos y cupones, como si uno pudiera consumir su camino hasta la equidad de género. Por otra parte, la festividad ha sido globalmente reclamada por la izquierda, como un día de demostraciones masivas. Ambas tendencias están presentes en Berlín. Entre las distintas protestas que toman las calles alrededor del 8 de marzo, algunas son organizadas por partidos políticos oficiales y otras por colectivas independientes. Uno de los grupos que toma las calles es la Marea Feminista Abya Yala, compuesta de diversas colectivas, en su mayoría originarias de la región. Las percusiones que se escuchan son las de la colectiva Comparsa Carnaval, una de las colectivas pertenecientes a la Marea, marchando este 8 de marzo en Berlín. El sonido es central en este episodio porque, como suenan nuestras marchas, es una parte esencial de nuestras formas de reclamar espacio en la ciudad. Para muchas de nosotras, marchar es bailar al ritmo de las percusiones. Una de tantas personas que nutren ese paisaje sonoro es una de las líderes de la colectiva que acaban de escuchar.
Mi nombre es Cristina Barría Knopf, vengo de Chile y vivo hace 5 años acá en Alemania.
Quise hablar con Cristina sobre su participación en la colectiva Comparsa Carnaval y el impacto que ha tenido en su experiencia de la marcha y de la ciudad. Para verla, tomé un tren hasta Dalgo de Beretz. una municipalidad a 20 minutos de Berlín. El suburbio me recibió con silencio. Al entrar a su casa, el espacio grita, niñes. Hay dibujos a lápiz por toda la cocina y varias hileras de zapatitos que te reciben en la entrada. Empezamos al inicio. Le pregunté cómo fue que ella y su familia terminaron en esta casa de ventanas amplias a las afueras de la capital alemana.
Llegué directo desde Chile acá a las afueras de Berlín, que fue el sector en donde encontré posibilidad de arrendar, ya que Berlín mismo en este momento está muy caro. Yo venía con una cantidad numerosa de familia, así que necesitábamos espacio. Y claro, estoy acá en las afueras de Berlín, pero finalmente mi cotidiano es Berlín. Voy siempre por trabajo a Berlín. Y acá estoy en lo que se le dice como pueblos, dormitorios, en donde finalmente todos los que vivimos acá, o su gran mayoría, pocos trabajamos acá, sino que vamos siempre a la gran ciudad que es Berlín, que de acá a nosotros nos queda a 25 minutos en tren. Y finalmente nos encontramos todos en el tren de las mañanas, volvemos todos en los trenes de las tardes. Y claro, y sabemos que este es nuestro lugar para dormir, por eso generalmente acá no hay mucha ni vida nocturna, ni restaurante, ni otros servicios, sino que Berlín es nuestro punto siempre de servicios y encuentro.
¿Qué imagen? Todos ir en el mismo tren en la mañana, todos ir en el tren de regreso. ¿Recuerdas cuál fue tu primera impresión de Berlín?
Dos cosas sí me llamaban mucho la atención. Uno era la amplitud de los espacios, que no sabría cómo explicártelo, pero sentía siempre que todo era tan amplio, tanto como desde los departamentos, que se dice ser pequeños, pero para mí seguían siendo amplios, como también las calles, espacios amplios. Eso era una de las cosas. No busca esa grandiosidad como se puede ver quizás en otras capitales europeas. Berlín es under, definitivamente. O sea, para mí es una ciudad muy underground. También tiene muchos distintos espacios, pero generalmente se vive... Yo siempre digo, acá todo tiene como 10 grados menos. Tanto climáticamente como también la gente tiene 10 grados menos, siento yo, en la sangre. Y los ritmos yo creo que también andan como a un par de cambios menos. O sea... Y claro, es así, tiene esa cosa de frío, sí, de ser una ciudad fría, pero esa parte encantadora también de estar un poco como congelado en un momento muy particular de tiempo que tiene Berlín.
Cristina es antropóloga y bailarina. Poder hacer trabajo social y artístico es parte de lo que la trajo a Berlín. Ya aquí, a la hora de unirse a las protestas del 8 de marzo, participó en distintas intervenciones artísticas, tocando música y bailando. Pero fue el año pasado que la comparsa Carnaval tomó forma. La comparsa, como toda la musicalidad creada para la marcha, es central para la forma en la que protestamos. Les dije, no hay marcha sin baile. Pensando en ello, fue como terminé esa mañana con Cristina, pensando en ritmos en una salita bañada de sol. Así describe Cristina la comparsa.
Comparsa es un conjunto de seres humanos que van compartiendo un mismo ritmo y en ese compartir del mismo ritmo se van encontrando. La comparsa en ese sentido... se podría equiparar a una suerte como de orquesta, pero no utiliza escenario. Su escenario, ese es el espacio público. Y por ende hay un quiebre de la relación con el tema como de espectador y artista, en donde el espectador también tiene la posibilidad de ser parte. Es decir, que vamos a cuando empieza la comparsa, se va... generando este ritmo y repitiendo tanto que después quienes son al principio espectadores pueden ser parte de la comparsa al final. Entonces es algo como una suerte de bola de nieve que puede ir creciendo. Eso es comparsa.
Para quienes me escuchen desde Avia Yala o se hayan unido a marchas junto con una comunidad latina, la conexión entre las percusiones y la protesta tal vez sea obvia. pero para los que no vienen de la región, esta forma de ocupar espacio tal vez los confunda. Aquí a veces hasta ofende. Doreen Massey en algunas ocasiones se describe a sí misma como una Space Invader, invasora espacial. El término aparece en un ensayo donde se recuerda como una niña de 9 años tomando el autobús en Manchester, su ciudad natal. A través de la ventana alcanzó a ver unos extensos campos de fútbol, repletos de personitas correteando la distancia, y pensó: ¿cuánto espacio reservado para los niños? Le pareció otro mundo, y ella, como niña, no tenía derecho de entrar ahí. Años más tarde, experimenta la misma sensación en espacios de poder político, en los que se espera de ella que exuma gravitas, o lo que suena a una construcción de la respetabilidad reservada a un hombre cis, de clase alta. En esos espacios, ella se niega a ser cómplice de esa falsa prepotencia, tanto como se niega a jugar su rol de mujer, sonriente y complaciente. A veces, asumir el rol considerado como tradicionalmente femenino también disrumpe el espacio. A veces, solamente estar en un lugar, llevando a cabo las actividades más mundanas, puede sentirse como una invasión espacial. Cristina me habló sobre el proyecto Tetarte, una intervención en la que participó en Chile. Se refiere al 8 de marzo como 8M, una abreviación común en Abya Yala.
Fue a través del proyecto Tetarte, que es un proyecto de la fotógrafa Paloma Leiva. Y ella lo que hace era de que nos juntábamos muchas madres que estábamos amamantando, nos juntábamos a amamantar en conjunto con el torso desnudo. Era también para reivindicar nuestro acceso al espacio público y que pudiéramos amamantar en público. Esa era una de las acciones del 8M, y cuando estuve amamantando a mis hijas chicas, me uní a esa performance, que fue muy interesante. Y ahí estamos durante más de una hora, 100 mujeres, torso desnudo con niños. Eso es muy, muy interesante.
Para quienes entiendan inglés, pueden ir a escuchar el episodio número 6 con Nirmal Puwar, autora del libro Space Invaders. Ahí discute lo que ocurre cuando grupos marginalizados disrumpen con espacios de poder. En Berlín, esta ciudad donde la norma es el silencio, ya sea en las marchas o en el transporte público, la comparsa disruptora e invasora negocia un derecho al espacio en la ciudad, y lo hace con herramientas que nos invitan a cuestionar no solo lo que cuenta como música, sino a traer lo doméstico a las calles. Ollas y palas de madera se vuelven instrumentos.
En realidad, la percusión es una de las cosas más arcaicas, digamos, de la humanidad, así que podemos percutir con lo que sea. Y fue ahí que tomamos la olla y los sartenes y las cucharas de palo como utensilios de cocina que realmente todo el mundo tiene en su casa y que también ha tenido históricamente un simbolismo el tema de la cuchara y la olla. Aquí dijimos, bueno, es una comparsa, es un grupo humano que va llevando un compás. Entonces por eso lo llevamos más a la palabra comparsa, porque en ese momento fuimos más de 30 mujeres con ollas y sartenes y ralladores que fuimos llevando el mismo compás.
La comparsa disrumpe el paisaje sonoro. Le pedí a Cristina que reflexionara en esa invasión del espacio durante las protestas en Berlín.
Lo que pude ver es que acá las marchas tienen una suerte de silencio que pareciera que a ellos les da como una suerte de seriedad a la marcha, me da la impresión. Se usa mucho el marchar en silencio y después en general los asistentes están en silencio escuchando los discursos. La verdad que es muy silenciosa la marcha en general, y eso fue una de las cosas que me llamó la atención versus yo había estado en estas performance y marchas del 8M en Chile, en donde, por ejemplo, el Tetarte se formaban unos momentos de silencio, pero siempre acompañado con los ruidos de los bebés, digamos, que es un ruido muy inusual que la gente no está acostumbrada o tampoco les gusta mucho escuchar. Y también cuando marchamos en comparsa en Chile, todo lo que significaba, o sea, lo que iba marcando ese sonido, ese ruido, esa musicalidad que va llevando la marcha. Entonces, sí.
Es importante recordar que Berlín es una ciudad heterogénea. Cruzar sus distintos distritos puede traer paisajes sonoros completamente diferentes. Esa dicha norma silenciosa es cuestionada por diversos grupos. Pero es verdad que hay veces que hasta en el autobús tienes que hablar bajito. Si subes la voz, sientes que estás interrumpiendo algo o hasta te sientes culpable.
Quebra mucho ese espacio, que es algo que nos gusta, digamos. O sea, pero no pensamos que iba a generar tanta molestia, pensamos que íbamos a tener una mejor recepción de lo que era un poco como venir a quebrar ese espacio. Alguna gente se lo toma bien. Y tú ves personas que al principio partieron muy serias, después las ves como tratan de hacer piruetas en la calle, como saltando o tratando de unirse, ves como esa transformación. Pero hay gente que realmente se molesta bastante, como de este ruido. Y nosotros creemos de que si no hay ruido, de que si no hay como un llamado de atención o un quiebre de lo cotidiano, la verdad que no pasará a nuestro gusto nada mucho. Pero claro, ahí nos encontramos que hay un choque cultural entre esta cosa europea, racionalista, en donde la gente marcha en silencio y finalmente en silencio se escucha el discurso de una persona, y eso es, digamos, aquí una manifestación, versus nosotros que vamos tocando y haciendo ruido y manteniendo como esta palpitación de un corazón a lo largo de toda la marcha. Que finalmente es ahí donde nosotros nos sentimos en conjunto. Pero nosotros llegamos con este carnaval puesto y obviamente quiebra mucho ese silencio, quiebra mucho ese espacio.
El carnaval, me contó Cristina, históricamente existe como una forma de resistencia ante la colonización bajo la que estuvo Abya Yala. Cuando la norma era dictada por la Iglesia, que demandaba una solemnidad europea, los carnavales eran momentos de quiebre de lo cotidiano, durante los que salían a relucir nuestras raíces, los ritmos propios, influenciados por la población originaria y la población afrodescendiente, tan lejanos de la norma establecida. Nos sigue contando.
El objetivo principal de los carnavales tiene esta idea de rito, en donde en los espacios de carnavales siempre se busca romper con la estructura. Entonces, cuando uno marcha en una ciudad, se abre un espacio de quiebre de las dinámicas de la ciudad. Entonces, todo ese mecanismo, sincronismo, que particularmente se da en esta ciudad tan alemana, tan de sincronías, de marchar como máquina, el carnaval lo rompe. Que claro, sí, puede ser aquí en Europa que los carnavales tienen esta cosa festiva de disfrazarse y ser un poco ridículo en ese sentido. Versus toda esta otra como aspecto de resistencia que lleva en Sudamérica y que... Por ende, nosotros le tenemos otra entrada a lo que es el carnaval. Para nosotros, a través de un componente festivo, es que pudimos en algún momento dejar pasar a través de la dominación nuestras raíces. Esa es la diferencia y que yo creo que acá no se ha visto. Por eso hemos tenido quizás como estas críticas a que un poco estamos haciendo el ridículo, dice llanamente, y algo que estamos haciendo como una fiesta en mitad de algo que es serio. Y nosotros decimos, bueno, pero para nosotros esto también es algo serio, es algo que habla mucho de nuestras raíces o de cómo históricamente ha sido nuestra herramienta para manifestarnos en general. Y claro, no está siendo ese componente cultural considerado, pero bueno, estamos ahí pulsando para que sea comprendido.
Durante las protestas, las calles son un caos y es difícil encontrar amigues o un grupo en particular. Pero para encontrar a la marea Abya Yala, basta conseguir la música. Si no encuentras a la comparsa, es la batucada, un grupo de cuerpas bailando el ritmo de reggaetón. así resistimos, así ocupamos el espacio. Nosotros no lo cuestionamos, pero afuera del grupo sí. Masi dedicó mucho de su trabajo a explorar este tipo de tensiones. Ella pensaba en el espacio como una esfera compuesta de relaciones, negociaciones y manifestaciones de poder en todas sus formas. Dijo, la negociación siempre será una invención. Habrá necesidad de juicio, de aprendizaje, de improvisación. No habrá reglas simplemente portátiles. Más bien, es lo único, la emergencia de lo nuevo conflictivo, lo que plantea la necesidad de lo político. La crítica a la que se enfrenta la comparsa afecta de igual manera a las otras colectivas de Avia Yala. Una crítica que piensa que nuestra forma de ocupar el espacio no es una forma de resistencia válida, y aún así, al hacerlo, al marchar con olla en mano, al bailar marchando, inventamos un espacio donde esto sea permitido. Así transformamos el lugar en sí mismo. En todos los espacios, incluyendo Berlín, nuestras experiencias son atravesadas por muchos factores, como la etnicidad, la ciudadanía, la clase social, el género y la edad. La comparsa es disruptora por sí sola, pero aún más cuando quienes la componen son mujeres y disidencias. Como escribió Masi en una ocasión, la movilidad de las mujeres está restringida en la ciudad de mil maneras diferentes, no solo por el capital, sino también por las estructuras patriarcales. Cristina también tiene algo que decir al respecto.
Y ahí me gustaría compartir una reflexión que por qué tiene para nosotros un enfoque feminista esta parte de comparsa y carnaval. Porque lo que yo fui experimentando al invitar a mujeres a ser parte de esta comparsa y de ir avanzando por las calles es el miedo a aparecer en el espacio público. Hay mucha limitación que tienen las mujeres principalmente, que sienten que para aparecer tienen que cumplir una serie de normalidades. Además de ser bella, tiene que ser inteligente, tienen que todas bailar perfecto, tiene que sonar perfecta la música. Entonces hay mucha reticencia a ocupar ese espacio, aún siendo un espacio carnavalero, que se supone que es un espacio como de quiebre de las estructuras. Es que todas las mujeres están con esa como estructura de no, si tú no eres perfecta no tienes derecho al espacio público. Si tú no cumples estos modelos no tienes derecho a aparecer en el público. Y lo encuentro tremendo. Entonces, una de las cosas que tratamos como comparsa de llevar es decir, vamos para la calle, tenemos que aparecer, tenemos que mostrar que así es, que así somos, que hay belleza en toda esta diversidad, que no es necesario ser perfecto, sino que la importancia es en la toma del espacio público. Es decir, aquí estamos, este espacio nos pertenece y tenemos que hacernos ese espacio acomodándonos a cómo nosotras somos y no nosotras tener que acomodarnos al modelo que se nos impone para la aparición en el espacio público.
Le pedí a Cristina que regresáramos a la imagen del tren del inicio, en ese ir y venir cotidiano a Berlín. Quería saber si su experiencia con la comparsa ha impactado su forma de sentirse en la ciudad.
Yo creo que al llegar a mí en lo particular, me autogeneré toda una suerte de mecanismos para tratar de integrarme, se podría decir, o sea, como de intentar de ser una más de esta sociedad, pero a través de este proceso que se ha ido dando de la comparsa, en donde yo te decía que muchas veces uno entra a cuestionarse el decir lo que a la otra persona de buenas y primeras le parece ofensivo, para mí sigue teniendo como un rol que habla de mi origen, que habla de algo que sí puede ser también positivo, que se haga. También empieza a estructurarse como yo empiezo a pensar mi incorporación o mi integración acá en estos espacios, en donde yo empiezo a sostener aún más mi diferencia.
Sostener la diferencia y medir el espacio son parte de la cotidianidad. Unos de los invasores del espacio que siguen relegados son los niños, ya sean los bebés amamantados en una plaza chilena o en el espacio público, cuando sus ruidos no son bienvenidos. Parte del trabajo que ha hecho la comparsa Carnaval es tratar de volver espacios artísticos más accesibles a madres y sus hijes. Para esto crearon la Kinder Comparsa, un proyecto artístico enfocado a infancias, además de todo un sistema de cuidado que permita a madres sumarse a la comparsa cuando les falta un sistema que las apoye con sus hijes. La invasión espacial toma muchas formas. La forma en la que la hagamos va a determinar los lugares que producimos. En este episodio, hablamos de la producción del espacio por cuerpos migrantes y escuchamos del carnaval como una perfecta invasión espacial. Si están interesados en leer más sobre los temas discutidos aquí, encontrarán algunas referencias en thesociologicalreview.org. A Cristina le gustaría extender la invitación a las mujeres y disidencias que se vean atraídas por la comparsa carnaval. Encontrarán sus redes sociales y el canal de YouTube con sus canciones y coreografías en las referencias de este episodio. Spatial Delight tiene 2 episodios en español, este y el número 5, Geometrías del Poder. Ahí, el escritor venezolano Eric Moreno Superlano conversa con expertos para entender cómo pueden crearse espacios más democráticos en su país. Este episodio fue creado por Agatha Lijak y por mí, Voces Sarmiento. La música es de Studio R y la edición fue hecha por mí. Spatial Delight está financiado por la Fundación Volkswagen y hecho en colaboración con la Fundación The Sociological Review. Gracias a Cristina Barriak-Knopf y a todas las colectivas de Avia Yala que nutren esta ciudad. Le dedico este episodio a todas las mujeres de mi vida, en especial a todas las que me han dejado guardar sus voces en mi grabadora. Gracias por su confianza. Y gracias a ustedes por escuchar.